¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este lunes 10 de agosto de 2020. Le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías, ¿tú qué tal?
Muy bien,
¿sí?
Gracias.
Qué muy bueno, bien. Sí, se te nota como alegre, unas voces sí, así festivas, sí. Muy bien.
¿Sabes por qué estoy contento? En parte porque el sistema de recuperación resiste todos los embates. No sé si todos, pero siento que está bastante acorazado el sistema.
¿Ya?
Acorazado a... No, a ver, no quiero decir con esto que inundible, ¿no es cierto? Uh-huh. Si la hacemos hundir, el sistema
se hundió el Titanic, o sea, todo es posible.
Claro, sí, claro. Y eso depende de nosotros, sí. Está recontradicha, pero siento que... Uh-huh. Con mucha razón y con mucho asidero técnico, de todas maneras, los expertos, los infectólogos, los epidemiólogos, en fin, los expertos estadísticos sostienen que, por ejemplo, la autoridad se está acelerando más de la cuenta. Uh-huh. Y también es discutible, pero la autoridad está para tomar decisiones, escuchando, pero tomando decisiones y decisiones difíciles. Y por otra parte, vemos que hay hoy día entró una importante comuna, no sabemos todavía los resultados, porque por lo menos 10 días o 2 semanas para tenerlos, pero sí, 7 comunas desconfinadas han subido, sí. San Felipe, Vitacura, Las Condes, han subido bastante, unos 35%, qué sé yo, la cantidad de contagios nuevos, pero el sistema sigue con todo esto devenir y todos estos pencaso, uh-huh. Sigue manteniéndose los niveles de, por ejemplo, de contagios o de positividad, claro, en torno al 8, al 7. Sí. Es decir, el sistema, nadie dijo que esto va a ser fácil, nadie dijo que esto va a ser como el switch de prender y apagar la luz de que esto se terminó. El tema es cómo tú vas saliendo y claro, vas enfrentando las dificultades de esas salidas. Sí. Entonces, eso me tiene muy contento, porque yo mientras más leo y escucho otros países, claro, el drama económico, que aquí cuesta ponerlo en la ecuación, es un drama que también mata, es un drama que también produce pobreza, que también produce dolor, que también produce segregación. Entonces,
y que se puede extender mucho más que esta alarma sanitaria.
Exactamente. Y tampoco nadie te dice que las grandes cuarentenas te van a salvar el otro problema. Entonces, vemos a Argentina, que está en una gran disyuntiva, subiendo como la espuma en la cantidad de casos. Y los casos y
Perú, sin ir más lejos.
Claro. Y los dos países que más han confinado en el mundo. Sí. Temas económicos, por lo pronto la Argentina, peores que los del 2001. Entonces, peor que sus peores crisis, y además en lo económico y lo social, porque no solo lo económico de que los gordos quieren ganar más plata. Sí. Esto es económico, que hay 2 millones de personas que están sin empleo o con un empleo disminuido. Entonces, me gusta lo que se está produciendo de discusión, que el ministro acepte discusiones, pero que el barco sigue navegando con un rumbo claro, que si es necesario frenar, frena. Claro. Pero todavía parece no ser tan necesario y depende mucho de nuestro cuidado. Eso me tiene a mí, me tiene
esperanzado, positivo. Sí, son buenas noticias, claro, hay que estar siempre alerta, lo sabemos, pero sí, son buenos números, y además vemos que, por ejemplo, el tema de la positividad sigue bajando, las camas UCI, ya no hay ninguna región que esté sobre el 80%.
Ninguna región en rojo.
Ninguna región en rojo, exactamente. Vale. Sobre el... Sí, están como... Es el 89% está el promedio. 79 el promedio nacional, que es muy bueno. Por lo tanto, claro, sabíamos que cuando a medida que se vayan desconfinando las comunas, va a haber un pequeño rebrote. Eso lo dijeron todos, o sea, desde el ministro para abajo. Y lo va a haber, pero parece que se tomaron las medidas para que ese rebrote sea, hasta el momento, bastante acotado y controlado.
Sí. Y a mí me gusta que sea con discusión, no me gustan los sistemas totalitarios, no me gustan esos sistemas donde a la autoridad no se le puede discutir. Claro. Qué bueno que haya un consejo asesor, claro, que le discuta y que el ministro se defienda, y en esa tensión es donde vamos construyendo una política, no es desde el autoritarismo vertical, un ministro al cual no se le puede poner en duda. Sí, se le puede poner en duda, y el ministro que se enoje, que se enoje.
Ay, que salga a contestar.
Eso, y de ahí vamos construyendo sociedad sin miedo a disentir, pero no olvidemos que la autoridad es la que tiene que tomar las medidas, aunque sean difíciles, y es la que va a tener la responsabilidad después de poner el pecho a la pala si es que sale mal. Pero apoyemos.
Claro. Así que
bueno, contento. ¿Qué más tenemos?
Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos más? Bueno, tenemos toda la otra tensión que involucra a otro ministro. Se trata de este, de alguna manera, parelé que le pusieron los camioneros, sobre todo los de la Federación de Camioneros del Sur, al gobierno, específicamente el ministro Pérez, el ministro del Interior, Víctor Pérez, y que le dijeron que esta semana iban a estar mirando y que si volvían a ocurrir hechos lamentables, como quema de buses, de camiones, por ejemplo, no descartan el paro. Así que está la amenaza latente ahí del paro, si bien después la Asociación Nacional de Camioneros puso ciertos matices y dijo que este no era el momento para amenazas, sobre todo cuando la población está pasando momentos tan difíciles. Esta sombra del paro camionero que cada cierto tiempo enfrenta el país, no es primera vez, lo vivió también la presidenta Bachelet, recordemos, hace no muchos años, se vuelve a posar sobre la moneda con todas las implicancias que tiene, sobre todo en el abastecimiento de la población.
Todos los camioneros son un cuarto poder hace mucho rato.
Sí. Bueno, desde el 70.
Mucho rato. Bueno, desde exactamente, hace muchas décadas. Sí. Y mira que tenemos una oportunidad en esta crisis económica y de empleo, donde hay que recaudar fondos, que no haya posibilidades, a lo mejor, ¿quién dice que nadie sabe para quién trabaja? Que podamos discutir, por ejemplo, exenciones tributarias, claro, de las cuales sabemos que ese gremio se beneficia tanto, por ejemplo, con impuestos
al diésel,
con rentas presuntas, ¿sí?, de sus empresas de camiones. Entonces, a lo mejor ahí estamos viendo que hay...
Están haciendo un gallito previo, dices tú.
Por lo que yo entiendo, se dice que las exenciones tributarias, José Ríos, sí, hay un mito urbano a esta altura. Chile se pierde, o que hay un forado de 9,000 millones de dólares. Imagínate. Pero por ahí me contó un pajarito, ya, que en pocas semanas más se dará a conocer un estudio que viene haciendo el gobierno de Chile hace un tiempo ya, largo, profundo y constante, con la OECD, claro, y con el Fondo Monetario Internacional, más el gobierno de Chile.
Sí.
Alguien que lo conocía por fuera, no desde el gobierno de Chile, desde las instituciones extranjeras, que estaban trabajando con... Todas las semanas se juntan silenciosamente hace mucho, mucho rato.
Bueno, desde que se aprobó la ley de la reforma tributaria el año pasado. Desde entonces se están reuniendo.
Desde ahí, sí. Y que se está trabajando, y uno piensa que esas cosas se olvidan, y se está trabajando muy conscientemente, y pronto, una, dos, tres semanas más, podríamos conocer, porque lo que se ha llegado a establecer es que los métodos en los cuales se ha calculado el monto total de exenciones tributarias, o sea, todas las personas, empresas que están exentas por A, B o C motivo de pagar sus impuestos, que está mal hecho el cálculo. Vaya. Lo que sí me dijo esta persona es que estaba tan mal hecho que no se sabe si es más o menos, pero sí que va a cambiar el paradigma de lo que estamos hablando. Pero te voy a poner un escenario ficticio. ¿Qué pasa si este cálculo nuevo, rehecho por instituciones multilaterales, organismos internacionales, los máximos expertos del mundo, llegan a determinar, por ejemplo, que no son 9, sino son 30,000 millones de dólares, por ejemplo? Esto ya es invención, es fantasía.
Ficción.
Bueno, es otra presión, ¿no? Quiere decir que entonces ahí es donde hay que buscar plata para hacer todos los proyectos sociales que tenemos, en vez de hacer, claro, inventar impuestos donde sabemos que son regresivos, y buscar impuestos que empobrecen más, que dificultan el empleo. Ahora, y si son 1,000 millones y no 9,000, entonces nos jodamos más y dejemos cómo están las cosas, en fin. Pero ahí va a haber noticias dentro de dos semanas más.
Claro, con los datos verdaderos, con los hechos, con el fondo, claro, saber lo que está realmente, cuál es la realidad tributaria del país.
Alguien en un momento nombró los 9,000 millones de dólares, y como no había sustento en el estudio, un sustento técnico, esa frase se empezó a repetir, a repetir, a repetir.
Se hizo un dogma.
Y quedó establecida como un dogma sin tener un árbol sin raíces. Vino el viento y lo botó. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que nace allí.
Exacto.
Bueno, oye, donde las cosas se complicaron en serio ya en el ámbito político, se sabía desde el minuto uno, es en Líbano, Beirut. Bueno, Líbano en general, donde cayó el gobierno, segundo gobierno que cae en menos de un año. El de Hariri había caído a finales del año pasado, en octubre, igual que nosotros, el 18 de octubre, con problemas más profundos probablemente que los nuestros. Y básicamente por una desidia enorme, por un tremendo problema, por miedo a que las ayudas internacionales se despilfarren y se pierdan. Y además, hoy día leía, ¿sabes cuánto tiene el forado que dejó la explosión del amonio? El nitrato,
millones, nitrato de entre 10 y 15 millones de libras. ¿Millones de libras o de dólares? Ahí me bajo la duda.
No, yo entiendo que de dólares.
De dólares, entre 10 billones y 15 billones.
Yo me refería al forado físico, sí, que dejó.
¿Cuánto?
El hoyo material.
Yo pensé 40, que... ¿Ya?
No, no, ya te entendí. Sí. 45 metros dejó el hoyo, ¡ah!, un hoyo, un forado ahí, para que veas tu
pero
nivel.
Pero es tremendo.
Tremendo.
Pero como
tremendo,
que se ve, tremendo. No sé qué país estará debajo, pero por ahí.
Bueno, bueno, así es. Entonces, pero cayó el gobierno porque esta explosión se produjo en un polvorín político y social. Sí. No solamente en un acopio ilegal o irregular de nitrato de amonio de miles de toneladas. No, mucho más que eso. Saltó por los aires un sistema social que no da para más.
Sí, oye,
con la corrupción.
Las protestas a partir del martes han sido intensísimas. Se trataron de tomar la Casa de Gobierno, varios ministerios, el Congreso. Hay un montón de gente detenida, mucha gente ya declarando. Las fuerzas militares y policiales súper sobrepasadas. O sea, la situación ahí es realmente complicada y al parecer la única solución rápida y viable por el momento era justamente que renunciara el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, y todo su gabinete.
Sí. ¿Tenemos más temas en pauta o le vamos poniendo?
No, vamos a los titulares, sí. Pero tenemos hartos temas, sí. Tenemos entretenido, por ejemplo, qué está pasando en la industria de la televisión pagada o no pagada en Estados Unidos y también que Rusia al parecer va a registrar la primera vacuna contra el coronavirus, Matías. Fíjate tú.
Mira, oye, hoy día vi en el rastreador de New York Times, el rastreador de vacunas, que lo suelo mirar, que había una noticia de hoy que hay una nueva vacuna china que entró a fase 3, ¿no? Que ya hizo los dos primeros. Sí, ahí te voy a mencionar cuál es, lo busco luego para mencionarte. Ya hay varias que están en fase 3.
Sí.
Es interesante, ¿eh?
Eso me encanta, que compitan todos. Eso me gusta.
Sí, pues es que son distintas, sí. O sea, no necesariamente claro. Compiten.
No, pero compiten en el buen sentido, que se mueva, que la creatividad, la invención, la ciencia, para encontrar esta vacuna tan necesaria.
Y porque vamos a necesitar cuantitativamente muchas y cualitativamente también más de una.
Claro.
Porque a lo mejor a nuestra población le va a servir más una que otra.
Claro, además, y no sabemos cuántas dosis tampoco a lo mejor va a ser. Así que bueno, entonces hay que ir viendo.
Por lo pronto. 7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y ahí está. Ahí está.
Enrique Javier Llavar está ahí.
Sí, ahí está.
Sí, aquí estoy, Matías.
De cuerpo presente, sí.
De cuerpo presente, sí, por supuesto.
Qué privilegio.
No, soy muy afortunada.
No, el afortunado soy yo de estar con ustedes. Les cuento los titulares.
Bien, vamos.
Durante esta jornada, el ministro de Salud, Enrique París, fue citado a la Comisión Investigadora por Registro de Defunciones, de COVID-19. En la instancia, el jefe de la cartera de salud aseguró que cuando partió la pandemia, originalmente la estadística recayó en el gabinete del ministro Mañalich. En la sesión, París señaló que a su parecer no creía que el exministro de Salud haya tenido la intención de ocultar las cifras, sino que se dio la información con las cantidades de pacientes que en ese momento se tenían. El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile tomó distancia de la idea sobre el paro nacional de los camioneros y llamó a mejorar la ley de inteligencia. Ante la posibilidad de un paro, el presidente de la CNDC, Juan Araya, indicó que las autoridades tienen leyes y herramientas para poder actuar y están actuando. Lo demás es producir más caos en este momento en el cual el país está en muy malas condiciones. Ya se los adelantaban, el primer ministro de Líbano anunció la dimisión del gobierno tras la catástrofe de Beirut. Hassan Diab comunicó en un discurso a la nación su renuncia, y esta que ocurre en medio de la creciente indignación en contra de la élite política de ese país y de un nuevo punto de inflexión en el movimiento que desde el pasado octubre exige la salida en bloque de toda la élite política, elecciones anticipadas y un gobierno de tecnócratas junto a una justicia independiente. Y en el deporte, el Inter de Milán avanzó a la semifinal de la Europa League tras derrotar 2-1 al Bayer Leverkusen. Alexis Sánchez ingresó a los 64 y sufrió molestias físicas, mientras que Charly Saranguis no pudo por acumulación de tarjetas amarillas. El tocopillano se medirá en la siguiente fase ante su ex club, el Manchester United, quien derrotó al Copenhagen por 1-0.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier Llavar. 7:15, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos, vamos con los números, ¿qué te parece? Revisamos los números del coronavirus esta semana. ¿Cómo partió la semana?
Partió, a ver, hoy se comunicaron, Matías, 1988 nuevos casos, de ellos 1319 con síntomas, 605 sin síntomas y 64 no informados, lo que hace un total a la fecha de 375.044 personas. Pacientes activos, 17.563. Pacientes que se encuentran recuperados, 347.342. Se informaron además 62 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 10.139. Tenemos 601 respiradores libres, 1.280 pacientes están en camas UCI, 994 pacientes con ventilación mecánica y 203 en estado crítico. También se informaron 26.012 exámenes ayer, lo que da una positividad de 7,64%. En total se han hecho 1.867.367 exámenes de PCR. Y hay 10.748 cupos en 156 residencias sanitarias.
Bien, la positividad me la mencionaste, ¿cierto?
Sí,
en
cuanto está, 7,64.
Al 8, ¿no?
Sí.
7,64. Estoica resiste ahí entre menos de 8 a 7,20, 7,30, 7,60. Subió un pelito por ahí. Ahí se mantiene boxeando bajo los 8%, que es una súper buena, una súper buena medida, una súper buena cifra. Ojalá podamos mantenerla. Lo interesante es una de las frases que dijo el ministro París cuando señaló que, déjame ver exactamente cuál es la frase que utilizó o a qué se refería cuando dice ninguna región está en rojo. El MinSal destaca que el índice de ocupación de camas UCI alcanza 79% a nivel nacional. Esto dijo el ministro hoy día. Dijo, hemos observado, obviamente, un aumento de casos.
Sí.
Pero es normal, si es que cuando salgamos va a aumentar. Si el punto es cómo manejemos ese aumento. No es que no aumente. No es una disyuntiva de aumentar o no aumentar. Es cómo manejamos un aumento. Claro. Ese yo creo que es el punto. Dijo que la cifra está muy por debajo de lo que se vio en el punto máximo en el punto máximo de evolución de la pandemia. Entonces, por ahí hay tranquilidad de parte del ministro y se enojó su resto.
Sí.
¿A qué se refiere cuando dice que no lo comparen más?
Bueno, se enojó porque dice que claro, que mucha gente critica y dice, veamos lo que está pasando en otros países. Pero claro, él dice, oye, acá en Chile, por ejemplo, pone el caso de Argentina, que informó el diario La Nación, que la cifra de muertos las iban a conocer en Argentina en un año más. Acá se ha hecho un esfuerzo gigantesco por mantenerlas al día, que claro, según quien informe son distintas, pero también se ha hecho un esfuerzo gigante por homologarlas y ahora es el DEIS quien entrega esa cifra. Entonces pone el acento en que acá, además el tema de los test, acá se han hecho muchísimos test. Piensa que solo ayer se informaron 26.000 test de PCR, más de 26.000, o sea, se ha mantenido una tasa bastante alta de test, cosa que no pasa en otros países. Entonces él dice, también miremos cómo se ha hecho en Chile, la calidad de los datos, la calidad de la información, la calidad de los test y de cómo se ha abordado esta pandemia. O sea, también hay que reconocer lo bueno. Está bien que critiquen, pero también veamos cómo se están haciendo las cosas acá y también lo positivo que se ha hecho respecto a esta pandemia.
Sí. Oye, empieza, no sé si mañana, pasado, un día más, ya hay un protocolo para la práctica de deportes en lugares abiertos.
Qué bueno,
y algo
eso.
Que sí, no es el caso porque yo no practico, pero me imagino que la gente que, bueno, el trote o la bicicleta es más individual.
Sí.
Pero empieza a haber deportes ya de más, un poco más colectivos.
Sí.
Por ejemplo, el tenis. Leí hoy que la federación de tenis ya tiene sus protocolos para la reapertura de canchas. Claro, dice, la federación diseñó un documento en que se presentan las directrices para desplazarse en los recintos. No tocar las rejas de acceso, evitar llevarse las manos a la cara, son algunas recomendaciones. Más allá de eso, da la impresión, o sea, da sensación de algún grado de vida, de, no decir normal, porque, pero
cotidianidad.
Pero por lo menos, cotidianidad, que es súper necesaria.
Sí.
No seguir viviendo, o sea, pelearle al efecto cabaña, digamos,
claro.
Y la gente que juega, que hace deportes, que puede hacerlo, que no es nada normal, que lo normal es practicar deportes, y ojalá lo practicáramos más. Y así yo creo que vamos generando una sensación que, bueno, más adelante podríamos hablar también de educación, que hay momentos en que debemos también dar señales que eso también debe normalizarse,
claro, bueno, entender
el lugar donde se pueda.
De hecho, también se está preparando un protocolo para que los niños puedan salir. Así como se le permitió a los adultos mayores de 75 años, se está preparando todo un protocolo para salir, para que los niños puedan salir, porque también ellos han sido bastante víctimas de todo este encierro. Ya están como trepando las paredes. Por lo menos los míos, y también se les está permitiendo, se está buscando una fórmula para que puedan salir, estar en la calle y puedan interactuar también con las respectivas medidas de cuidado. Así que también eso es una buena noticia.
7:20 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Los camiones o la educación? Usted dirá.
No, yo creo que los camiones, camiones o Beirut, son como los dos temas de que yo creo que se tomaron un poco la agenda del día.
Bueno, partamos por los camiones, si te parece, porque algo mencionamos al principio, los camioneros no descartan un paro nacional si no hay resultados esta semana y hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer, eso dijo Víctor Pérez, dijo...
José Villagrán.
Una reunión con Víctor Pérez, disculpe, ministro del Interior. José Villagrán dice: llevamos 525 camiones incendiados. Es súper razonable su demanda.
Sí.
Lo que pasa es que la forma de manifestación es la que llama la atención y no es novedosa, digámoslo.
No. Claro, además está bien, si uno entiende que lo estén pasando mal, que debe ser de una angustia tremenda para los camioneros transitar por las carreteras de Chile y estar expuesto a que te ataquen, te disparen, te quemen tu instrumento de trabajo, porque recordemos que hay muchos camioneros que tienen grandes flotas, pero también hay camioneros que tienen un camión, dos camiones. Y que ese es su sustento, y por supuesto que esa gente se ve enfrentada a situaciones que nadie quisiera, sobre todo en un país que hay Estado de Derecho, y en ese sentido uno entiende. Pero por el otro lado, amenazar con que tú vas a parar el país porque tienes el poder de pararlo, porque no solamente puedes cortar la cadena de abastecimiento, sino que puedes cortar la carretera y puedes cortar en el fondo el libre tránsito de la población, a mí me parece que en este momento no sé si es la mejor manera. Ya lo vimos en la presenta de Chile, ¿te acuerdas? Cuando se tomaron la carretera en Angostura los camioneros y tuvo que ir a dialogar con ellos en ese momento el ministro del Interior Burgos. Y ahí se produce la pelea con Alewi, que no era partidario de no transar con ellos, y bueno, se termina yendo a unas vacaciones bien largas. Pero por eso, esta es una situación en la que están súper expuestos todos los gobiernos, y que de alguna manera uno dice, ¿hasta cuándo también hay un gremio que tiene tanto poder como para amenazar y poner en jaque a un país, sobre todo en un momento como este que estamos viviendo, ya un drama que excede todo lo imaginable?
Exactamente, es un gremio que es conocido hace décadas en Chile por ser un gremio de una capacidad de presión y un poder político enorme, enorme, enorme. Ha pasado gobierno tras gobierno y siguen teniendo el poder. Lo sabemos que desde el punto de vista tributario, económico, manejo de carreteras y manejo de la presión social. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, cómo se apega a este tema el nuevo ministro. Y sin dejar de encontrar la razón en sus inquietudes, uno no puede pensar o no puede sino inquietarse en que siempre las soluciones en este país al poco rato son las huelgas de hambre, los paros nacionales, la
acusación constitucional.
La acusación constitucional. ¿Nos olvidamos que hay puntos intermedios en las negociaciones? Leí hoy día un artículo de Tom Friedman.
Yeah.
Tom Friedman escribió una columna hoy día que es súper interesante, que aplica para muchos países. Y él hablaba en la libanización de Estados Unidos, donde, claro, donde el problema no es el bombazo o el estallido del otro día del nitrato de amonio, es que explota sobre una sociedad que está absolutamente sorda y que no es capaz de dialogar. Qué y que verdad. Tú eres cristiano maronita o eres musulmán. Y si eres musulmán, eres chií o suní, y de ahí no sales, y yo no dialogo contigo. Y en Estados Unidos decía, nos está pasando lo mismo. Tú eres republicano o eres demócrata, y contigo no hablo, y no soy capaz de salir de mi posición. Bueno, esto es un mal del mundo, en las posiciones siempre extremas.
Claro.
Nos falta atrevernos a más diálogo, nos falta, o a lo mejor nos falta que los diálogos sean más productivos y que no sean muchachariento, a lo mejor pasa algo de eso.
Bueno, en ese sentido, en fin, hay que decir y destacar también, porque también hay que destacar a estos líderes que son más templados y que ponen ciertos matices, y en esa línea está Juan Araya, que es el presidente de la Confederación Nacional de los Dueños de Camiones de Chile, que es una asociación más global, más que incluye todo el territorio, y quien dijo que había que tener cuidado, tomó distancia la idea sobre el paro, obviamente que llamó a hacer algo al gobierno, que hay que mejorar la ley de inteligencia, probablemente también ver también mejorar la ley antiterrorista, otras cosas, pero que dice que en este momento donde una pandemia está afectando tan fuerte a nuestro país, no es el momento para poner en el tapete otro tipo de amenaza y otro tipo de peligros como este paro, que claro, como decíamos, afectaría tremendamente a un pueblo ya bastante golpeado.
7:25, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, ya, ya nos vamos. Vamos, ya está nuestro invitado. Nuestro invitado. Se trata del ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Matías. Bien, gracias.
Ministro, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Ministro, por fin vamos a tener o a dar luz verde ya para conocer esta ley de kinder obligatorio. Estaba cerrado, yo me acuerdo haber entrevistado a la subsecretaria que estaba ahí empujándola en el Congreso y estaba un poco frenado este tema. ¿Qué? ¿Tiene luz verde? ¿Avanza?
Bueno, está con luz amarilla y esperamos que pase a verde, ¿eh? Porque mañana se vota en tercer trámite este proyecto que es tan importante para la educación parvularia, que se vota en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Les cuento muy cortito cuál es la vuelta que ha dado este proyecto, porque creo que es importante para entender en qué estamos. Recuerden que el año 2013 se modificó la Constitución estableciendo la obligatoriedad del kinder. Pero para que eso fuese efectivo, la misma Constitución señala que debe dictarse una ley que establezca la manera en que eso se implementa. Ese proyecto de ley lo envió el presidente Piñera hace ya más de un año. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, y en el Senado, de una manera, la verdad es que difícil de entender, digamos, se terminó por rechazar la idea matriz del proyecto. Esto es lo fundamental, el hecho de que el kinder sea efectivamente obligatorio. Lo que corresponde ahora es que vuelva a la Cámara, y la Cámara tendrá que ver o aprueba los cambios que hizo el Senado, lo que significaría que no hay ley de kinder obligatorio, o bien lo manda a comisión mixta. Lo que esperamos nosotros es que los diputados ratifiquen su compromiso con la educación parvularia, como ya lo hicieron cuando votaron por unanimidad esta ley, que, insisto, es muy importante por lo siguiente, porque pone a la educación parvularia y el consenso que existe en Chile y el mundo respecto de lo relevante que es la educación parvularia en el lugar que le corresponde. Nosotros hoy día tenemos una cobertura que es importante en kinder, pero lo que ocurre es que, si bien la cobertura es amplia, son las familias más vulnerables las que nos llevan a sus niños a kinder, y además hay una inasistencia crónica muy importante, del orden de un 66%, según lo ha señalado el Hogar de Cristo en su área educacional. Y por lo tanto, inasistencia crónica es que faltan más de 20 días en el año a esas clases. La obligatoriedad del kinder entonces apunta a ir sellando un compromiso del país con la educación parvularia, a poner toda la fuerza en ese primer nivel que es fundamental para que luego no se generen brechas de aprendizaje, y creemos que mañana esto entonces cuente de nuevo con el compromiso de los diputados que ya votaron a favor.
Ministro, ¿qué cambia, para que lo entendamos todos, cuando un nivel pasa a ser obligatorio? ¿Qué significa para mí, que tengo un hijo, por ejemplo, que va a entrar a la educación parvularia?
Significa fundamentalmente lo siguiente, que para que ese nivel, en este caso el kinder, es un requisito para luego seguir la trayectoria escolar. Y por lo tanto, que los niños deben partir, así como hoy día la parte del primero básico, deben iniciar su educación formal en la educación parvularia. Y eso es muy importante porque en el fondo el cambio, Matías, define es un cambio cultural, que quede muy claro que el kinder o la educación parvularia es una pieza fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños. Porque además esto es bien relevante, de los niños que hoy día no van a kinder, la encuesta que hacer muestra que no lo hacen porque sus padres consideran que no es necesario. Y por lo tanto la obligatoriedad apunta, exactamente, y la obligatoriedad apunta precisamente a generar ese cambio cultural de poner en el sitial de importancia, digamos, a la educación parvularia por los efectos positivos que eso tiene para el desarrollo de esos mismos niños.
Claro. Ministro, quería cambiarlo de tema, porque no solamente los estudiantes de kinder pasan momentos complejos durante estos meses que llevamos, probablemente uno de los grupos más afectados por la pandemia del COVID han sido los estudiantes, tanto colegiales como universitarios, y en ese sentido se ha habido toda una polémica respecto a la oportunidad de volver o no volver a clase. Se enfrentó incluso este fin de semana usted con gente del magisterio por este tema, sobre todo porque al parecer desde el Colegio de Profesores no hay mucho entusiasmo con esta idea de volver. Quería preguntarle cuál es su visión al respecto y cómo puede asegurar, si es que se puede, por parte de la autoridad, que este regreso de los niños a los colegios, sobre todo, sea seguro.
Sí, lo que nosotros hemos planteado es que, primero un contexto, y ustedes lo han visto varias veces, lo hemos conversado en la radio. La suspensión de clases fue importante, una medida necesaria desde el punto de vista sanitario, pero que sabemos que si se prolonga demasiado en el tiempo tiene efectos muy negativos. La ONU ya la semana pasada señalaba en un informe que esto podía transformarse en una catástrofe generacional y que había que darle prioridad a un retorno a clases presenciales. La evidencia es bien fuerte en apuntar a que los aprendizajes se deterioran, las brechas de aprendizaje incrementan, el riesgo de deserción también incrementa mucho y también el desarrollo integral y socioemocional de los niños. En ese contexto, lo que hemos dicho nosotros es lo siguiente. Para que se vuelvan las clases presenciales es fundamental que las condiciones sanitarias efectivamente lo permitan. Esto es que si no se dan las condiciones sanitarias, habrá que esperar para volver a clase. Pero dándose las condiciones sanitarias, es posible generar con una lógica de seguridad, de gradualidad y de voluntariedad un proceso de apertura de los establecimientos que permita corregir, al menos en parte, los efectos negativos de esta prolongada suspensión. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en algo que también es bastante simple, que esto no ocurra al mismo tiempo en todo el país, sino que, como la seguridad es el principal eje, ocurrirá primero en aquellos lugares donde desde el punto de vista sanitario es posible. La semana pasada, el Ministerio de Salud modificó su resolución sanitaria y señala que en las comunas y regiones que están en el paso 4 del desconfinamiento, esto es la apertura inicial, está permitido volver a las clases en forma gradual y en forma voluntaria. Y por tanto, lo que nos hemos hecho nosotros es a esas regiones, Los Ríos, la Araucanía, Aysén, entregarle a todos los sostenedores las orientaciones para que puedan efectivamente prepararse y, si lo desean y previo un trabajo con sus comunidades, ir generando en forma gradual un espacio seguro en la escuela.
Pero, ministro, usted que conversa con el magisterio, cuando uno supone que hay un colegio de profesores por vocación, lo que necesitan es, cumpliendo naturalmente los mínimos básicos sanitarios, estar desesperados por volver a enseñar. Esos son los profesores que yo conozco, los profesores que yo tuve, que uno aspira, que uno como sociedad tener. Pero no sé si yo vislumbro, esto es una opinión muy personal, pero yo veo que tampoco tiene mucha sensación de cuánto tiempo llevan muchos escolares en Chile sin clase, porque antes del coronavirus viene el 18 de octubre y un paro muy largo del magisterio. Por lo tanto, yo no sé en los últimos 2 años cuántos meses efectivos de clase han tenido algunos
santiagueños chilenos y chilenas. El año pasado perdimos en promedio un mes y medio de clase, lamentablemente concentrado en los sectores más vulnerables. Y a eso se agrega todo lo que llevamos este año de suspensión de clases presenciales. Yo creo, Matías, que acá hay una cosa bien importante. Primero, separar lo que ha sido el trabajo permanente, constante y muy esforzado de los profesores que han hecho lo posible por mantener en un ritmo de educación a distancia los aprendizajes de sus alumnos. Y separarlo de lo que a mi juicio ha sido una conducta que no se condice con ese objetivo, que es la que ha tenido la dirigencia del Colegio de Profesores, en cuanto uno esperaría efectivamente que sus esfuerzos estén también concentrados en dar con soluciones que permitan, cuando las condiciones sanitarias se den y en los lugares donde eso sea posible, ir generando un retorno, porque las clases presenciales son irreemplazables. Y desde ese punto de vista, lo que yo hoy día estuve en una comisión del Senado con el presidente del Colegio de Profesores, él estaba muy molesto porque yo ayer le hice una pregunta, que es una pregunta bastante simple. La pregunta es la siguiente: si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ¿vamos a mantener esas escuelas cerradas? Algo tan simple como eso. Y entendiendo que la respuesta es, tenemos que abrirlas si se dan las condiciones sanitarias, ¿por qué no trabajamos entonces en cuál es la mejor manera de generar esa apertura? Y ahí es donde yo he visto, de parte del Colegio de Profesores, una mirada más bien centrada en buscar obstáculos y no en buscar alternativas de solución.
¿Ha recibido algún tipo de propuesta de la dirigencia del Colegio de Profesores?
A ver, nosotros recibimos algunas propuestas del Ministerio en orden a, por ejemplo, ellos sugirieron con mucha fuerza la televisión como un mecanismo de ayuda para la educación a distancia, cuestión que obviamente nosotros veníamos trabajando y que nos parece muy bien y que esto se implementó. Tenemos hoy día el canal TV Educachile funcionando gracias a todos los canales de Anatel. Nos hicieron sugerencias respecto de la priorización curricular que ya está hecha, y también de la importancia de velar por mínimos en los protocolos sanitarios, cuestión que también ya está hecha. Por lo tanto, lo que uno quisiera es hoy día ver al Colegio de Profesores trabajando con las comunidades en que efectivamente se generen los aspectos claves para poder abrir las escuelas. Y no una lógica, porque yo me pregunto también si no hay vacuna, por ejemplo, el próximo año, ¿el Colegio de Profesores va a decir que el próximo año no podemos iniciar las clases? Porque la lógica de raciocinio es más o menos la misma. Y en ese sentido, yo insisto, y esto no es una ofensa hacia el colegio, todo lo contrario, es apelar a un mínimo de trabajo con objetivos comunes. A mí, al menos, no sé ustedes, pero a mí no se me hace un insulto hacerse la pregunta siguiente: si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ¿esa escuela la vamos a mantener cerrada o vamos a tratar de abrirla? Ese es el punto.
Ay, bueno, así están las cosas. El esfuerzo a por lo menos terminar el año en lugares donde, no sé, cumplamos uno, dos, tres meses sin ningún caso o nuevos casos. Si no abrimos las clases, si no abrimos las clases presenciales, el daño que se le hace a la gente más postergada de nuestra sociedad, hay que poner eso sobre la mesa, va a ser muy, muy grave. Ministro Raúl Figueroa, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, ministro.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Que esté muy bien. Hasta luego. 7:37 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Tú sabes lo que se llama el huasta?
¿Huasta? No.
¿Huasta?
No sé.
No tendrías por qué saberlo, tranquila. Es una pregunta imposible.
Huasta, no.
Huasta es el
conozco pituto. La huasca nomás. ¿Ah?
La huasca. Bueno, huasta. Ta, es el apitutado.
Ah, ya. Yeah.
No sé si es en árabe, pero en el lenguaje libanés.
Ya, yeah, perfecto.
¿Mm?
Ya.
Yeah. Ok, sistema clientelista. Uh-huh. Ese es el problema de fondo del Líbano. No es la explosión del otro día. Esa es es el resultado, no es la causa, es la consecuencia. Es una clase política totalmente desacreditada. Totalmente corrupta, totalmente ineficiente, que no da más, y que la gente dice, los jóvenes, que dicen que lo que más vale aquí es tener o ser parte de la huasta. Y el que no es, no llega. El problema fundamental desde después de la guerra civil que barrió al Líbano, la Suiza del Medio Oriente, después del 43 o 45, que logró la independencia de Francia colonial, que fue la Suiza del Medio Oriente, la salida de muchos países del Medio Oriente y de toda esa zona de Asia.
Gente
al Mediterráneo.
Gente súper culta, además, muy conocida, claro, y muy respetada en esa zona.
Ese, voy a usar la palabra que es muy sutil, que siempre se usa, ese crisol cultural religioso, donde hay muchas, que puede ser la gran virtud, puede también ser el gran problema y el gran defecto. Y eso se ha convertido en un gran problema. ¿Por qué? Porque, como ven los analistas, y esto antes de la explosión del otro día, ven que al final, en esta diferencia entre cristianos maronitas y musulmanes, también subdividido entre chiitas y sunitas, como en todo el mundo musulmán, estas tres facciones se las han arreglado en los últimos 20 años o más en dividirse el poder de manera, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto y tú te quedas con esto. Por ejemplo, cuotas, el cuoteo que nosotros conocemos, claro, muy bien, de partidos
partidos políticos, claro, partidos políticos que se refieren, me imagino también que se repartirán también provincias o no llega tanto.
Ahí estoy, perdón.
Sí. Te preguntaba, esta repartición de cuotas también se traduce, por ejemplo, que se dividen las provincias y ese tipo de cosas también.
Se dividen de la siguiente manera: el sistema, lo que se llama un sistema político confesional,
¿ya?,
se rige en que el Líbano y el poder se reparte de modo que el presidente, ¿ya?, tiene que ser cristiano maronita.
Ya, siempre.
El primer ministro, sí, siempre.
Ya.
El primer ministro, un musulmán suní, y el presidente del parlamento, un musulmán chií. Y listo. No te metas en mi cuota, yo no me meto en la tuya. ¿Qué es lo que produce eso? ¿Va a ser presidente un cristiano maronita? ¿Por qué no ser? Obvia, ¿por qué no tiene que ser presidente el mejor, el más preparado o preparada de los libaneses? No, tiene que ser dentro de ese grupo étnico o religioso. Entonces eso claramente es un tumor en una sociedad. Es un cáncer que lleva a que se produzca una metástasis en la cual ya está. Fíjate que hay cifras que son muy impresionantes cuando uno mira, por ejemplo, que los jóvenes entre 15 y 29 años, que son el 30% de la población libanesa, tienen una tasa de desempleo del 66%. La tasa, sí, pues, y la tasa en general de este país, la tasa formal de desempleo es el 30%.
Imagínate la cifra negra.
Los jóvenes se van, es un éxodo permanente de libaneses. Hay muchos más libaneses fuera del Líbano que dentro del Líbano, no solo fruto de una historia muy azarosa, guerras, dificultades, pero estos últimos años de este enchufe que le llaman, de este arreglín, cuoteo entre distintas religiones, es lo que ha producido la inestabilidad. Y hay una generación de millennials, podríamos decirlo ya, que desde octubre, ¿no suena, no? Bueno, desde octubre del año pasado están presionando por cambios de fondo al sistema porque no resisten más que estén los mismos de siempre.
Claro, debe ser muy asfixiante, imagínate, no tener ninguna posibilidad de llegar a algo porque siempre va a haber un tapón que es básicamente un cuoteo político que te impide avanzar nomás. Entonces debe ser súper desmotivante crecer en una sociedad así.
Exactamente. Súmale que el Líbano tiene, así, cifras macroeconómicas, el país, uno de los países con mayor deuda pública del mundo. Uno de los más. Tiene, escucha bien, 170% de su PIB en deuda. 170. Chile va a llegar al 30.
Claro, estamos súper preocupados. Sí.
¿Te fijas? Entonces, o sea, tienen un 1,7 PIB.
Sí.
Es una cosa monstruosa. El nivel de corrupción. Hay un ranking internacional que hace Transparencia Internacional con 180 países. El Líbano está en el 137, uno de los países más corruptos del mundo. Entonces la cuestión nos dio para más en octubre. Cayó el gobierno de Hariri en ese momento para hacer cambios. Y el actual gobierno, que acaba de caer hoy, lamentablemente, de Hassan Diab, ¿por qué cae? ¿Porque lo han hecho muy mal? No, es porque los libaneses sencillamente estiman que no han hecho, y esto, pero insisto, es antes del estallido del nitrato de amonio el otro día, estiman que en 6 meses no hay ninguna reforma, porque no hay competencia para llegar al poder, no hay alternancia, hay alternancia dentro de tu grupo, pero no hay competencia, por lo tanto no hay incentivos a hacerlo mejor, se manejan entre las castas, se arreglan entre ellos, y el libanés común y corriente se aburrió.
Bueno, Amalia,
ese es el país
del... Había terror de que, y una de las grandes demandas que se hizo con esta gente que salió a la calle a raudales, muchísima gente en un montón de protestas, una de las principales preocupaciones justamente era que este gobierno corrupto y con cero credibilidad social se gastara la plata, la ayuda humanitaria que ha recolectado Europa justamente para ir en ayuda de la población libanesa, sobre todo de Beirut y los aledaños al puerto, más de 60.000 heridos, 360 muertos, más todo el descalabro económico que trae justamente que esta explosión en el centro neurálgico del comercio libanés, y el terror de la población era justamente que este gobierno se gastara la plata en corrupción, que no fuera donde finalmente estaba, debía llegar. Sí, Matías.
Perdón, había muteado. Para escucharte mejor. ¿Cuáles son las bases conceptuales de la protesta social de la sociedad y sobre todo de los veinteañeros, ¿eh? Esos son los que están hasta el paracaídas de no tener oportunidades, como decías tú, exigen la salida en bloque de toda esta élite corrupta e ineficiente política. La ineficiencia se notó en esta explosión.
Tener esa
la salida de esta élite. Elecciones anticipadas y, ojo, miren la petición que nos suena curioso a nosotros, ¿no? Un gobierno de tecnócratas y una justicia independiente. La justicia independiente, obvio, todo lo que quisiéramos, es un anhelo de cualquier sociedad. Pero piden tecnócratas, alguien que lo haga bien,
alguien que sepa
hacer las cosas. Claro. Y menos promesas y hacer las cosas. Eso es parte de la petición. Leía en la mañana una columna que no recuerdo de quién es, lamentablemente, y decía que hay un viejo, ¿quién lo dijo? Ya me voy a acordar quién es, que había tenido una reunión hace 40 años, a lo mejor tú lo leíste también, en el Líbano, en una casa de un famoso académico de la universidad, no sé qué, no sé cuánto, una persona que lamentablemente después habían matado, hace 40 años, una cena en su casa. Y que había habido un viento, unas lluvias muy fuertes en esos días, y era la noticia del día. Y que a la hora de comida, sentarse a comer, imagínate, me imagino, sería un grupo muy elítico, ¿no es cierto?, de la sociedad intelectual libanesa, este era un, no me acuerdo, que era un columnista conocido, ya me voy a acordar, cuando se sienta en la mesa, este académico, muy inteligente, muy prestigioso, dice, oye, esta lluvia o este temporal, ¿no serán los sirios los que están detrás de esto? Es una forma de... Y retrataba que es una clásica monserga y lamento a la sociedad libanesa de echarle la culpa a otros de sus problemas y no hacerse cargo ellos del estado de situación de sus países. No me acuerdo dónde lo leí, ya me voy a acordar quién, pero era súper interesante cómo ponía sobre la mesa, y eso se repite en muchos países del mundo. Así con el Líbano, hay que seguirlo de cerca. Vamos a ver cómo se comporta esta clase política, si da un paso al lado o si se la van a volver a arreglar entre ellos. 7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Saludos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José?
Vamos, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y aprovechamos también de saludarlos y de decirles que nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Radio Duna.
Tres historias, más de 3 meses de confinamiento obligatorio por la emergencia sanitaria y el singular día a día de quienes compran, hablan y trabajan de manera virtual, solos y sin salir de casa. ¿Cómo es la cuarentena para quienes viven solos en Santiago? Para María Eugenia, de 75 años que vive en Ñuñoa, es en base a una serie de rutinas, mientras su familia se esfuerza para que ella no salga de casa y solo se comuniquen a través de videollamadas por WhatsApp, que aprendió a hacer ahora. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Los álbumes que están en el registro de nuestra memoria sonora, sus historias, conflictos y grandes canciones son revividos por Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría en Sintonía Crónica Discografías. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Usted dirá, Adam, ¿por dónde?
No, te quería hacer una pregunta, Matías. ¿Te gustaría ser colonizador? ¿Te gustaría ir a colonizar algún lugar o no?
Sueño total, pero reconozco que del sueño al hecho hay que ser muy valiente y me falta eso.
¿Y a dónde te pero gustaría sueño. Irte?
Y un lugar, bueno, naturalmente un lugar con mucha riqueza natural para poder hacer cosas, claro. Para poder desarrollar algo.
Te tengo un dato, ¿dónde? ¿Dónde? Hay una, Escocia está en busca de nuevos residentes para una isla que tiene, y está ofreciendo arriendos accesibles y oportunidades laborales. Es una isla muy bonita, con una geografía maravillosa. Me imagino que debe ser harto frío como en toda Escocia, y a mí ahí el tema del clima me perturba un poco. Sí, no.
¿Cómo se llama el lugar?
Se llama Room. Y la idea es que...
¿Room? ¿R-O-O-M?
No, R-U-M. Room.
Ah, Room.
Que en escocés debe ser como Room, porque como que pronuncian la R. Pronuncia la
R. Mientras tú me cuentas la historia, estoy mirando el mapa a ver si me voy o no.
Sí, oye, bien bonito. Ron, se pronuncia Ron en inglés, me dice Enrique Javier.
Ah, ya. Ah, muy bien.
Ah, y significa trago, es como el trago del ron. Quizás podríamos poner una fábrica de ron en la isla.
Intérprete y colono, Enrique Javier. Sí, ¿quién le iba a decir?
Es que a lo mejor yo creo que está bien interesado, porque fue idea de él este tema de la isla. Y saltó. Cuando yo me puse a hablar, saltaba y me hacía una seña. Bueno, es ron, se pronuncia. Oye, ha perdido, se ha quedado casi sin habitantes, viven solamente entre 30 y 40 personas en esta isla de ron. Por lo tanto, el gobierno escocés está ofreciendo oportunidades para que la gente se vaya a trabajar y recuperar económicamente esta isla. Una técnica o una estrategia que están usando en bastantes partes de Europa, donde o la población ha envejecido mucho o la gente ha emigrado, y por ejemplo en Italia también te regalan, prácticamente sí, pues, te regalan casas para que tú te vayas a esos pueblos que son casi abandonados, puestos fantasmas.
Sí, pero ahí son pueblos fantasmas donde tú no pones una panadería, no es quien te compre un pan, pues, entonces ahí es súper difícil progresar. Eso es un ultramillonario que tenga infinita plata para poder restaurar 10 casas, claro. pero no es ir a colonizar esos lugares que están muertos, porque se fueron los jóvenes y se fue la actividad, es muy difícil. Aquí en cambio es como, imaginamos cómo fueron los colonos en nuestro país.
Vicente Pérez Rosales. Claro, esa onda. Oye, olvídate el lugar lindo. Me están mostrando imágenes. Acá el Richie puso una imagen.
Yo también estoy
la bien. Estás viendo, es bonito. Sí, unos caballos, unos castillos, unos venados. ¿Ah? ¿Cómo te vería en ese
exactamente.
Castillo?
Exactamente. Es una isla que queda al oeste de Escocia. Sí. Al oeste de qué sé yo, del corazón de Escocia. Y de un poco incluso al noroeste de Edimburgo y de Glasgow, que está muy cerca. Yo no conozco Escocia, así que estoy hablando de memoria, pero es una isla que no es nada de chica, ¿eh?
Así que atento ahí,
puedes vivir en Harris o en Kinloch. Kinloch está más protegido, yo creo. Es como una entrada de mar que muy suena bonita. Muy linda. Así que mira. Así que si quien quiera postular, que escriba lo que llame al 820-3463 y puede postular a irse y pega y
a Rom.
Oye, yo otro dato curioso, yo nunca lo había escuchado, para serte súper franco. Tubi. Free Movies and TV. Sí. Tubi, T-U-V-I. ¿Los Teletubbies no eran así?
¿Cómo? Sí, Tubi. Me imagino.
¿Qué es lo que es Tubi? Cuando yo leo esta crónica digo, la pesadilla de Netflix. Mira, yo conocía Hulu. Yo conocía Amazon Prime, Apple, claro.
HBO.
Pero Tubi, Tubi no te la conocía.
Además que tiene un sistema distinto.
Ese es el punto, el modelo de negocio de Tubi, que es Free Movies and TV. Es decir, a la vieja usanza, mira, la vieja y conocida publicidad como modelo de negocio, no la suscripción, propuesta de gratuidad, pero con publicidad. Claro. Se convirtió en el servicio de streaming que más terreno está ganando en el mercado norteamericano. Eso es lo increíble. La crónica dice que gana muchísimo impulso y en junio la mayor plataforma gratuita de transmisión de películas de televisión con publicidad. Una de las cosas que hizo que expresó la solidaridad y fue, está muy anichada en grupos, por ejemplo, de minorías. Por ejemplo, en personas de raza negra en los Estados Unidos, en hispanos, ha crecido muy fuerte. En México ha crecido muy fuerte en muchísimas partes y tiene una biblioteca de 23.000 títulos. Imagínate. No es una cosa menor, y no tiene todavía producciones propias como tiene Netflix, pero sí tiene una producción muy, muy grande.
Claro, un catálogo.
Y que está, exactamente, uno de los ganchos de películas, por ejemplo, la famosa película de Ali, una película boxeador, que fue vendida, Tubi, en sí. 440 millones de dólares a Fox. ¿Ok? Una adquisición de Tubi a cambio de 440 millones de dólares por Fox. O sea, está amparada y respaldada por una enorme cadena de televisión. Pero a mí lo que me llamó la atención, primero, es que yo no la conocía, pero eso no es nada nuevo, es que apela al modelo de negocios que supuestamente ya había quedado sepultado, y que todo era por suscripción, y que con $3 al mes tú puedas tener, por la cantidad de dólares, lo multiplicas el P por Q, tú puedes multiplicar por 1,000 de suscriptores a lo largo del mundo y puedes sostener unas producciones. Bueno, aquí hay una pues, porque en la diversidad está el gusto. Claro. ¿Tú la conocías, tú?
Sí, nunca la había usado, pero la había oído nombrar. Hay otra que es Pluto también, que tiene como la misma, el mismo concepto. Y, pero lo bueno de Tubi, que estaba leyendo ahora, es que tienen como, si bien se financia a través de la publicidad, es bien acotada. Entonces son 6 minutos por una hora. O sea, por una hora de programación solamente te van a tocar 6 minutos de comerciales, básicamente. Yeah. Y lo otro que le aplaudían mucho es que es muy rápida y está súper atenta a las cosas que están pasando en la sociedad. Por ejemplo, con el tema del Black Matters, aprovechó este impulso y hizo todo como un paquete, por decirlo de alguna manera, de películas relacionadas con el Black Matters. Entonces subió documentales relacionados, por ejemplo, la historia de una persona que había muerto, de color, que había muerto víctima de un policía, y también muchos documentales. Entonces la gente como que logra empatizar y conectar muy bien con este Tubi, porque es muy rápido para percibir lo que está pasando en la sociedad. Y como tiene un catálogo gigante de películas, le es muy fácil buscar dentro de lo que tiene para ponérselo y ofrecérselo a sus clientes.
Exactamente. Y fíjate que estaba leyendo también que este Tubi tiene 25 millones de usuarios comprometidos a largo plazo.
Imagínate.
No tengo idea cómo uno se mete. Si
es gratis, puede ser por... No sé cómo es, pero...
¿Pero qué? ¿Le hago aquí en mi buscador Tubi?
Es una aplicación, parece, me dice el Richie, que lo sabe todo, así que...
Ah, pero aquí está, tubitv.com, y aquí estoy, ¿sí? Ya está.
Y puedes bajarla.
Estoy dado de alta, como dice el español. Estoy dado de alta.
Hoy día puedes ver entonces, por ejemplo, Harriet Tubman, They Call Her Moses, que ha sido uno de los éxitos de Tubi.
Yo le entré a esta noticia cuando vi que estaban, justamente, que habían hecho toda una suerte de estación, de temporada, de películas relacionadas a la temática racial en los Estados Unidos. Y me hizo mucho sentido porque cuando vino toda la explosión de lo que ocurrió en Estados Unidos con Floyd, con la muerte, con el asesinato de George Floyd, yo me puse a buscar justamente documentales y vi un par de documentales que están en Netflix porque me interesó, porque quería refrescar el tema y es decir, no es raro, si me pasó a mí, le pasó a millones y millones de personas que quieren entrar más en la temática profunda de este problema social. Entonces, esta capacidad de empatizar con las audiencias es el viejo, como decía un viejo amigo, un viejo jefe y gurú de la televisión, decía: no se olviden que al otro lado, cuando hacíamos televisión, no se olviden que al otro lado hay gente y esa gente hay que atenderla. Hay que peinarse, hay que ponerse ropa bien planchadita, hay que haberse leído el diario y hay que saber qué es lo que quiere escuchar y qué leer, qué más o menos qué cosas le interesan. No hay que decir lo que quieran, pero hay que saber cuáles son los temas que le interesan. Hay que empatizar con las audiencias. Y parece ser que eso es uno de los modelos o una de las virtudes de este sistema, que además es gratuito. Mira tú, aprendemos varias cosas, ¿eh? José Ríos, como siempre, un gusto.
Igualmente, pues, Matías. Nos vemos
que
mañana.
Te vaya muy bien.
Tú también.
Hasta mañana. Gracias. Chau.